Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Hoy, que es un día especial, estamos celebrando los 61 años de vida académica de la Facultad de Derecho y 80 años de la Universidad de Colima, que bueno, en fecha reciente iniciaron los festejos porque es en el año 2020 cuando cumple 80 años nuestra querida alma mater. ¿Cómo te encuentras, Jessica?
Hola, Enoc, muy bien, ¿cómo estás? Y buenas noches, por supuesto, a nuestros radioescuchas. Un saludo muy especial a aquellos que nos están siguiendo por el Facebook de la Facultad de Derecho Oficial y, por supuesto, a aquellos que, bueno, nos estarán sintonizando posteriormente a través del podcast. Y como tú lo dices, contenta por estos 61 años de la enseñanza del derecho y 79 de nuestra alma mater, la Universidad de Colima.
Así es, invitamos, Jessica, ¿qué te parece? A todos nuestros radioescuchas, egresados, estudiantes, profesores, que compartan a través de la plataforma digital pues todas sus experiencias, anécdotas, sus vivencias como estudiantes, ahora como egresados, qué les ha dejado esta Facultad de Derecho y bueno, también qué les ha dejado la universidad, porque efectivamente en septiembre del 2020 se cumplen 80 años, pero la universidad ya inició con los festejos conmemorativos del 80 aniversario de vida académica de esta nuestra máxima casa de estudios, la casa de todos los colimenses. Y si te parece bien, Jessica, iniciamos este programa con ya nuestra tradicional editorial, que en esta ocasión está en la voz del doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho.
La universidad, el derecho y el pensamiento crítico. Se dice que el gran escritor francés del siglo XIX, Víctor Hugo, refiriéndose a la importancia del pensamiento en las universidades y en los escenarios de la humanidad, afirmó que quienes conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Así, un siglo después, y a finales del siglo XX, en 1998, la Comisión Internacional sobre Cultura y Desarrollo de la UNESCO, con sede en París, elaboró un estudio de tres escenarios para la humanidad. En el primer escenario, y que es el actual, estamos dominados por las imágenes y los medios masivos de comunicación social, incluido desde luego la Internet con sus redes sociales, lo que nos ha encaminado hacia una sociedad global. En el segundo escenario, presumiblemente a partir de 2020, se dará paso a una sociedad con uso intensivo de las tecnologías y medios de comunicación con propósitos sostenibles para la preservación del planeta y de sus entornos ambientales. En el tercer escenario, para 2060, supuestamente se habrá consolidado una sociedad mundial creativa en la que se desencadenará el pensamiento crítico de la humanidad y su potencial innovador, más allá de los tradicionales espacios universitarios de la investigación, tanto de las llamadas ciencias duras como de las ciencias sociales, incluido desde luego el derecho. Con independencia del estudio de la UNESCO relativo al pensamiento crítico, ciertamente el derecho como pensamiento crítico ha tenido un gran desarrollo a partir de los años 80 en América Latina, teniendo como primer objetivo cuestionar el derecho positivo y toda su tradición formalista, demostrando que América Latina, incluido México, ha vivido un mimetismo cultural jurídico, imitando siempre los modelos de los Estados Unidos o de Europa. Así, el pensamiento crítico jurídico pretende repensar el derecho positivo, abriendo espacio para el pluralismo jurídico y a partir de ahí reconocer la fuerza de los movimientos sociales en la creación del derecho. Este sería el primer objetivo del pensamiento crítico del derecho en América Latina. El segundo objetivo es repensar las instancias jurídicas como el Poder Judicial y las ideologías representadas por sus operadores del derecho, que suelen responder a una sociedad ideológicamente marcada por desigualdades profundas entre sus miembros, sujetos a las formalidades positivistas de un derecho que, más que garantizar justicia, garantiza el privilegio de la legalidad para quienes tienen más posibilidad de invocar la ley. El tercer objetivo del pensamiento crítico del derecho es discutir el conocimiento jurídico y la enseñanza del derecho en las universidades y en sus facultades de derecho. En cuanto al tipo de investigación jurídica, muy particularmente en el tema de los derechos humanos con visión de pluralismo jurídico, incluidos los saberes ambientales y tecnológicos de los pueblos originarios, así como sus visiones muy particulares de democracia, siendo esta, hoy por hoy, la apuesta pedagógico-filosófica y científico-tecnológica de la Universidad de Colima a sus 80 años de vida académica y de nuestra Facultad de Derecho a sus 61 años de fructífera existencia. Enhorabuena por la Universidad de Colima y su Facultad de Derecho, timbre de orgullo para sus egresados, sean de licenciatura, maestría o doctorado, en cualquier rincón de México o del mundo en que se encuentren. Muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias, doctor, y agradecidos porque el día de hoy contamos con su presencia. Como siempre, ahora sí que sus aportaciones muy, muy atinadas, reflexiones muy certeras, sobre todo cuando nos está hablando de este pensamiento crítico, del repensar las instancias, este conocimiento, la enseñanza. Usted como investigador, díganos cuál es el papel que está jugando a partir de todas estas visiones.
Bueno, primero muchas gracias por haberme al fin invitado a ustedes personalmente, pues siempre lo hago grabado. Yo creo que en el caso de la judicatura, yo creo que necesitamos un diálogo más cercano las facultades de derecho y los poderes judiciales, tanto el federal como el local, porque a mí me parece que en las aulas enseñamos el derecho de un modo y ya en la praxis jurisdiccional pues se ve de otra manera. Creo que necesitamos un diálogo muy, muy cercano y muy intenso entre judicatura y universidad en las áreas jurídicas.
Así es, doctor, y bueno, en muchas ocasiones hemos discutido al interior de la Facultad de Derecho, en muchas incluso pláticas de café, como también se dice, esta necesaria incorporación de los investigadores, del personal docente de las universidades, para tener un mayor impacto en la sociedad. Desde esta perspectiva, doctor, ¿cuál cree usted que es el camino que pudiera seguir desde la enseñanza del derecho nuestra facultad a propósito del tema de pluralismo jurídico que usted aborda en su editorial?
Aparte de vincularnos con el Poder Judicial, también ocupamos hacerlo con el Poder Legislativo, porque ¿cuáles son las razones de una ley en términos filosóficos? Y no me digan que la filosofía es un asunto de ociosos, no. La filosofía realmente es el destino de la humanidad si es que quiere salvarse como especie en este planeta. Hay que filosofar el por qué y el para qué estamos. Entonces las leyes deben tener también una vertiente ético-filosófica de justificación de por qué una ley que es aprobada, por ejemplo, en el Poder Legislativo es justa. O sea, no nada más si es formalmente válida porque no contradice a la Constitución, sino también es justa esa ley. Esa parte me parece que el legislador la tiene muy olvidada, ni siquiera piensa en ello. Los partidos políticos, y ahí sí yo siempre he sido un crítico de la partidocracia, no porque niegue la legitimidad de los partidos, sino la forma como operan en el poder legislativo. O sea, las razones de la ley son las razones de los partidos, no las razones de la justicia, porque también la ley empieza primero por la justicia, porque a veces tenemos la idea que la justicia es asunto nada más de los jueces, no, también es asunto del que legisla. Entonces me parece que bueno, también ahí hace falta un diálogo con los legisladores, y en el contexto del pluralismo jurídico, y sí, retomando lo que dice la UNESCO, que para 2060 habrá una humanidad con un pensamiento más crítico, entonces seguramente, pues si la partidocracia legislativa sigue operando como lo hemos visto hasta ahora, quizá la sociedad civil va a acabar siendo realmente la que legisle justamente tomando en cuenta todas las pluralidades de las realidades sociales, y entonces veremos, yo no sé, el Poder Legislativo cuál sea su futuro para el 2060 siguiendo la ruta del escenario que está definiendo la UNESCO. A lo mejor ya no va a haber Poder Legislativo, sino sociedad civil legisladora.
¿Y esa sociedad civil legisladora qué requiere o qué se necesita para que pueda haber este acercamiento y este diálogo? Sobre todo porque usted nos está diciendo, bueno, tenemos que partir de la pluralidad, entonces ahí vamos a encontrar con diversidad de opiniones, con diversidad de conceptos, con diversidad incluso de creencias y razonamientos.
Sí, claro, pero es que la sociedad civil, para que sea realmente plural, debe aceptar el diálogo incluso hasta de las iglesias. Como claro. Dice Habermas, lo religioso es también parte de lo público, no lo metamos a lo privado porque es una realidad en la historia humana. Entonces, bueno, pues sí, y además pues que entendamos que sociedad civil no son las clases burguesas, sino es algo más que eso. Ajá, ese es el gran problema también de cómo definimos la sociedad civil. No se ocupa irse hasta Gramsci para recordar cómo definió él inicialmente sociedad civil. Ya tenemos toda la modernidad de Habermas, de Apple, de Cortina, de la ética dialógica, de cómo esa sería la ruta para una sociedad civil realmente legitimada y legitimadora del propio Estado, ¿no?
Muy bien, doctor, bueno, desafortunadamente el tiempo se agota para este bloque. Agradecemos infinitamente que esté, a pesar de las condiciones de salud que ha tenido los últimos días, bueno, que sí. Esté aquí con nosotros. Se agradece y se reconoce ese esfuerzo, el esfuerzo que ha hecho con este programa de hacer las editoriales, de estarlas coordinando, y que el día de hoy nos acompañe presencialmente aquí en el programa. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, también agradezco a la doctora Isca, que también se suma al equipo de editoriales de vez en cuando. Muchísimas gracias. Un saludo a nuestro gracias. Abogado general de la Universidad de Colombia.
Gracias, doctor. Y bueno, a continuación vamos a un corte y daremos entrada a nuestro invitado especial, al licenciado Elías Flores, para efecto de tocar el tema de la Universidad de Colima y su aniversario.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.